Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos.
Buenas tardes, estimados oyentes y personas que miran este programa por YouTube. Bienvenidos a un nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta tarde contamos con la valiosa y agradable cooperación del profesor Antonio
Fernández,
que es magíster en letras por la Universidad de Sao Paulo y candidato a doctor por la misma universidad. Él se encuentra actualmente en Quito avanzando sus estudios doctorales bajo el convenio entre la Universidad Andina Simón Bolívar y las fundaciones Getúlio Vargas y Fiocruz, básicamente dentro de lo que constituye la Cátedra Brasil. Agradecemos también a estas instancias por permitirnos contar con su presencia acá. Vamos a abordar en este diálogo académico fundamentalmente un tema que es poco conocido en el país, que es el de la situación actual de los pueblos originarios de la Amazonía brasileña, y reflexionar un poco, aclararnos, en eso agradecemos la ayuda que nos va a dar Antonio, sobre los impactos que esos grupos humanos han tenido, o en particular por la pandemia del COVID y sus efectos, y en segundo lugar, por la política de dejar pasar de Bolsonaro, que dentro de su objetivo explícito de permitir la expansión del agronegocio en la Amazonía brasileña, traicionando una política o virando una política que Brasil tuvo, sobre todo en las administraciones de Lula y de Dilma, de apoyar a estos grupos humanos, a estas etnias originarias de la selva brasileña, permitió la quema de la Amazonía, la deforestación masiva, la penetración de la minería ilegal, entre otras, desprotegiendo los derechos humanos de estas comunidades. Entonces, eso ha generado un impacto importante, aspectos de los cuales nos va a permitir conocer hoy día Antonio. Comenzando entonces con una primera pregunta, aunque si bien esto no es una entrevista, sino es un diálogo académico, como ustedes saben, la CEPAL tiene un texto de comienzos de siglo, Globalización y Desarrollo, en el cual, en su primer capítulo, muestra cómo prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos los gobiernos de los países latinoamericanos han adscrito al convenio 169 de las Naciones Unidas, defendiendo o incorporando los derechos de los pueblos indígenas a nuestras constituciones y por lo tanto a su cumplimiento. Sin embargo, eso no implica en absoluto que esos derechos sean observados en toda la región, y hay una diversidad de problemas, pero nos interesa en particular la situación de las etnias amazónicas brasileñas. Entonces, para arrancar, ¿cuál era la situación antes de que comience en marzo o 2020 el tema de la pandemia? ¿Cuál era la situación de los pueblos de las etnias indígenas amazónicas en Brasil?
Sí, profesor. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Creo que el tema central hoy es lo de la minería.
Bien.
Entonces, si buscamos incluso estudios etnográficos, históricos sobre la Amazonía en Brasil, Vamos a encontrar el tema de la minería como, como que el contexto de los conflictos entre indígenas y no indígenas a largo del siglo XX en Brasil y sigue ahora en el siglo XXI. Y lo comento porque, bueno, hay muchos factores para esto.
Perdón, una pregunta, un
Claro,
detalle
claro.
ahí. ¿Es conflicto con minería ilegal o grandes empresas?
Con los dos, con los dos. Y el gobierno brasileño, el Estado brasileño, tardó mucho en crear, por ejemplo, órganos indigenistas en Brasil, ¿no? O sea, para que tengamos en cuenta, el primer órgano indigenista de Brasil surgió en 1908 tras una denuncia de genocidio en Brasil. En un congreso en Viena de americanistas, ahí hubo una denuncia de genocidio y tras esta bajo presión internacional se generó el primer órgano
A
internacional.
comienzos del siglo XX.
Sí, me parece que reciente. Y entonces, apenas con la constitución de 88, los indígenas son reconocidos como ciudadanos en Brasil. Antes de esto estaban como que bajo tutela del Estado para mediar estos conflictos. Y entonces, sobre todo en la dictadura militar de Brasil, en los años 60 más o menos, ahí había un lema de Brasil en respecto a la Amazonía. Sería que había que integrar económicamente, integrar demográficamente con no indígenas la zona para no entregarla, o sea, para no entregarla a los otros países. O sea, bajo una supuesta soberanía nacional,
Entonces,
hubo.
dentro de eso se impulsaba el poblamiento con quien quiera que fuera. Sí,
Sí,
un poco porque
sí.
acá en los años 60 también hubo un presidente interino que quiso abrir, traer una cuota de más o menos 100.000 sikhs de la India para que fueran a poblar la Amazonía. ¿Era una cosa parecida ahí en Brasil?
Sí. En fines del siglo XIX hubo mucha inmigración, ¿no? Y ahí en los 60, ya en siglo XX, hubo migración de personas del centro y del sur de Brasil, del noreste también, pero sobre todo del sur de Brasil.
O sea, la Amazonía brasileña ha sido una zona que recibía migrantes del resto del país históricamente, o sea, los
Sí.
desplazados, los que no tenían posibilidades en Sao Paulo, en Río, en el sur, en el nordeste, veían como una opción de vida su migración a la Amazonía.
Exactamente, pero en malas condiciones, ¿verdad? O sea, la minería, como ustedes saben, funciona, por lo menos en Brasil, cuando se arma un campo de concentración y que genera otros desplazamientos y en malas condiciones de trabajo. O sea, fue atractivo para personas que, como comentó a usted, o sea, personas que no tenían muchas oportunidades, fueron entonces atraídas por la minería ilegal, sobre todo en Brasil. Y hubo una situación que creo que vale la pena subrayar en los 80, ¿no? Que fue una intervención militar llamada Canal Norte de Brasil, en portugués sería Calha Norte, ¿no? Y ahí fue un momento en que el Estado brasileño tuvo en cuenta que ya no tenía control de las fronteras y que la minería ilegal ya estaba acoplada a algunas alas del narcotráfico, sobre todo en la frontera de Brasil con Colombia y Venezuela. Y
Perdón,
entonces,
o sea, eso
sí.
significaría que la presencia del Estado brasileño es frágil, incluso en un país tan grande, con, en principio se creería una mayor consolidación del Estado nacional, no tiene presencia en todas las zonas fronterizas de la Amazonía, tan enorme que es la región.
Sí, esta presencia estuvo más fuerte después de esta intervención del Canal Norte, pero de hecho, profesor Marco, podemos decir que en el imaginario de la población brasileña, la Amazonía es como si fuera una barrera a la integración. Es como si fuera ahí un problema para la integración. Y hay otras personas, yo creo que sería al revés. O sea, la gestión compartida, ¿no? Por todos los países sería un modo de integrarse también.
Ya, pero todo una el pregunta continente. Para precisar nomás. Esto del Canal Norte, ¿en qué periodo fue? ¿En qué año más o menos?
Fue en la década de 1980.
Ah, ya. Yeah.
Sí.
Perdón, ahí se pensaba, se apostaba, no había voz a la incorporación agrícola de la agrícola o ganadera de la Amazonía. No había voces ambientalistas ya que llamaban la atención sobre la fragilidad del recurso tierra en esa región.
Sí, sí. Y gracias por preguntarlo, profesor. Sí, voces como, por ejemplo, Marina Silva ya tenían fuerza, Chico Méndez también, sobre todo para superar el paradigma cauchero de extractivismo del caucho en la Amazonía. Y sí, hubo esfuerzos ganaderos también y la educación era sobre todo basada en los internados salesianos en estas zonas. Sí. Pero muchas asociaciones indígenas empezaron a ser fundadas, ¿no? Como en este libro acá, ya es un balance de 25 años de gestión indígena de sus propios territorios ahí, bajo el marco del movimiento asociativista. Que tiene que ver con esta crisis.
Ahora una pregunta, ¿cómo se reparten las responsabilidades o las competencias entre el gobierno central? Porque Brasil tiene un gobierno federal, ¿no?
Sí.
El gobierno estadual y las autoridades locales, ¿y cómo se articulan con estas representaciones que usted señala de los pueblos indígenas? ¿Cómo se da ese proceso? Porque es un proceso complejo y muy proclive a conflictos, ¿no?
Sí, profesor. El gobierno federal es lo que tiene más
peso. Los recursos.
Sí, por los recursos y los órganos indigenistas eran federales también. O sea, las ciudades a nivel municipal y de provincia también, que llamamos estados en Brasil, no tiene todavía mucho poder. Lo que ha pasado ahora, profesor, creo que es importante señalar, es que en este nuevo gobierno fue creado un Ministerio de los Pueblos Originarios. Esto es nuevo en Brasil. Es la primera vez que se genera un Ministerio de los Pueblos Originarios y se puede empezar a hablar ahora de una transición desde una política indigenista hacia los indígenas para una política indígena hecha por los
pero
indígenas.
Pero ahí no existió un cierto paternalismo, un verticalismo del Estado y de las organizaciones presentes allí, por organizaciones políticas, militares, empresarios, iglesia, lo que fuera. En el sector, ¿qué rol jugaron, por ejemplo, las iglesias evangélicas en este proceso? Sería muy interesante conocerlo.
Ah, sí. Sí, de hecho, profesor, la Iglesia Católica en comienzos del siglo XX tenía la hegemonía, ¿no? Obviamente, sobre todo con los internados salesianos. Y ahí en mediados de los años 40, 50, algunas misiones protestantes llegaron. Esta New Tribes Mission, creo que también estuvo por Ecuador, tal vez. Sí. Entonces ahí empezaron a traer otras metodologías, traducciones bíblicas. ¿No? Y ahí hubo conflictos y creo que las asociaciones tienen un rol importante justamente para reconciliar las divisiones hechas por las iglesias. Fue un tema importante en la Amazonía. O sea, la distinción si católico o protestante generó de hecho una división entre una misma etnia en Brasil. Y es importante señalar también que en Brasil hay por lo menos 300 etnias distintas y se hablan por lo menos 200 lenguas originarias. O sea, ya hay una diversidad grande que es difícil unificar manejar. Pautas, ¿no? Manejar.
Pero, ¿y cómo, de qué porcentaje de población, de la población total de Brasil estamos hablando?
Sí, esto es importante. Estamos hablando de como 2% de la población
Es decir, unos
autodeclarada.
5 millones de habitantes, más o
Sí,
menos.
sí. Sería una población autodeclarada indígena, ¿no? Esto sería como al revés de muchos países vecinos a Brasil, ¿no? Que tienen una gran parte de la población declarada indígena, ¿no?
Ahora, bajo la dictadura militar, esta norma del Canal Norte, etcétera, se impulsó una urbanización o un crecimiento urbano en diversas regiones de la Amazonía brasileña.
Sí, se urbanizó. Tenemos ahí por lo menos dos ciudades que son metrópolis en la zona amazónica en Brasil. Tenemos Belém, que está en el estado de Pará, en donde Lula quiere llevar la próxima COP30. Este es un intento de este nuevo gobierno. Participaron de la COP en Egipto en noviembre del año pasado. Quieren llevarlo a Pará, que es un estado importante amazónico y una capital importante que sufrió muchísimo con la pandemia, es Manaus. Esta ciudad de Manaus sufrió con la crisis de ausencia de oxígeno hospitalario, ¿no? Y ahí, con el gobierno anterior, hubo una demora que no sabemos muy bien si fue propositada o no para llevar estos equipos, para estos aparatos, ¿no? Para evitar, ¿no?, más muertes a lo largo de la pandemia, ¿no? Y todavía se están empezando investigaciones sobre esto, si hubo desvío de insumos o no. O sea, Manaus es una metrópoli indígena, con gran parte de su población de personas indígenas que salen de pueblos ribereños sobre todo y se van ahí a trabajar en esta ciudad, Manaus.
Y la actividad principal ahí, ¿qué es? ¿El comercio, básicamente, o qué otro
Sí,
sector?
el comercio es lo más importante. Ahí lo que se llama zona franca de Manaus, y ahí hay una zona muy comercial con menos impuestos para las empresas.
Y usted, recordando el proyecto, el famoso proyecto Manta Manaus, cómo se veía desde Brasil ese famoso proyecto? ¿Tenía viabilidad? ¿Era apreciado por ambos pueblos o no? ¿O era simplemente una construcción burocrática modernizante? ¿Cómo le ve usted?
Sí, yo creo que todos los intentos de fomentar la economía local son interesantes para la región. Son interesantes y teniendo en cuenta este movimiento asociativista, ya hay muchas asociaciones que desarrollan proyectos de cadena de valor, ¿no?, desde sus pueblos, ¿no? O sea, todos estos proyectos son interesantes.
¿Conoce algún caso interesante que pueda mostrarnos o enunciarlo, más o menos? Porque yo me recuerdo, hemos tenido estudiantes peruanos de la vertiente amazónica peruana, estudiantes de acá también, y por ejemplo, en temas como las medicinas naturales derivadas del aprovechamiento de especies vegetales, de cortezas de árboles, etcétera, han crecido un poco, pero con unas restricciones en términos de las posibilidades de tener un capital suficiente para, qué sé yo, incursionar con formatos más aceptables en los mercados urbanos, o más aún fuera, incluso en el mundo, o de la sangre de drago, de ese tipo de productos. ¿Cuál es la experiencia en el caso brasileño? ¿No es lo mismo?
Sí, podría señalar para ustedes la experiencia del pueblo Baniwa, que es un pueblo que acompaño ya hace algunos años.
¿En qué estado
Ellos
está eso?
están en el estado de Amazonas, ¿sí? Entonces, ellos están en una municipalidad que se llama São Gabriel da Cachoeira. Es la ciudad más indígena de Brasil en términos demográficos, ¿no? Entonces, los Baniwa, por ejemplo, tienen proyectos de cadena de valor con artesanías, que es lo más fuerte de muchas etnias de Brasil y tienen también proyectos con la venta de ají, un ají que se puede llevar en los aeropuertos y lo están exportando para otros países también. Y toda esta investigación sobre los tipos de ají, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de ají para cómo sabe la cocina brasileña u otras cocinas? Toda esta investigación fue hecha en las escuelas indígenas del pueblo Baniwa, ¿no? O sea, hubo una alianza importante de investigadores, sobre todo los que están interesados en las etnociencias, ¿no? Etnobotánica, etnofarmacología, ¿no? Entonces, desde este tipo de alianza entre universidades y asociaciones, organizaciones no gubernamentales, los Baniwa hoy venden este ají, por ejemplo, y lo venden en muchos sitios, o sea, en São Paulo, en la capital, hay supermercados que la venden, este ají, y a un
Ahora,
buen precio.
pero en términos de sus exportaciones todavía no son un rubro significativo.
Sí,
O en ingresos para los pueblos, tal vez sí, pero en significación frente al total, no, no mucho.
no mucho, todavía no. Todavía están intentando tener presencia a nivel nacional. Lo exportan, pero a nivel nacional toca expandir
Ah, no,
más.
con que cubrieran
Sí.
el mercado brasileño tendrían ya una solidez muy grande, ¿no? Ahora, una cuestión. Entonces, ¿cuál es la situación así antes de la pandemia, antes de Bolsonaro incluso, una especie de balance del nivel de deforestación amazónica? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Cómo estaba
Sí. Esto es importante, profesor, porque podemos decir que la deforestación se bajó cuando tuvimos el primer gobierno de Lula. Después se alzó un poco más, ¿no? Y a lo largo de la pandemia el crecimiento fue terriblemente grande, ¿no? Bueno, no tenemos palabras para decir. Lo que pasa es que la minería siguió como una forma económica de muchas de estas personas que emigraban a la Amazonía. Y podemos decir que si comparamos con los gobiernos anteriores de Lula, solamente ahora él tiene una agenda de diplomacia ambiental. O sea, acá, por ejemplo, estamos en un trabajo de diplomacia cultural, pero igualmente nos interesa saber sobre lo que está pasando con la diplomacia ambiental, justamente porque el gobierno anterior fue mal ejemplo mundial sobre la deforestación. Y incluso estábamos hablando hace una semana sobre este encuentro de Lula con el canciller alemán Scholz. ¿Sí? Y entonces ahí muchas personas se preguntaban sobre la posición neutral de Brasil, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Pero lo que nos parece central de este nuevo gobierno es que va a poner la diplomacia ambiental como central en su gobierno. O sea, va a intentar tener buenas prácticas de gestión ambiental, bajar la deforestación al máximo que se pueda. Incluso hay una meta de cerrar la deforestación en 2030. Esto es de este nuevo gobierno. O sea, esta es una salida para intentar captar recursos financieros de lo que se llama en Brasil el Fondo Amazonía. El Fondo Amazonía es una especie de captación de recursos de países más ricos. Ahí está Alemania, ya está. Entonces, por esto el encuentro con Scholz fue importante. Noruega también está. Y además, ya otros países ya han señalado apoyo para aportar. Lula estuvo con Biden el viernes pasado. Biden ya señaló también, ya tiene ahí una idea de aportar con algún valor para este fondo. Y también Inglaterra y Francia. Y vale señalar que Inglaterra y Francia tienen las Guyanas ahí también como territorios que les pertenece, ¿no? Entonces, es la primera vez que un gobierno pone la diplomacia ambiental como central en su gobierno.
Ahora dos o tres inquietudes allí. La primera, lo que usted señala, o sea, de esta apuesta o de que la dinámica productiva más importante en la Amazonía ha tendido a irse hacia el lado de la minería y básicamente minería ilegal. ¿Eso significa entonces que los desafíos que hace unas décadas planteaba el agronegocio ya no son tan grandes?
Sí, me parece que este gobierno tendrá muchísimas pruebas sobre esta apuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos decir de la minería es que si tenemos en cuenta los pueblos originarios, lo que pasa es el siguiente. Muchas personas piensan que hay muchas etnias aisladas en Brasil, pero lo que pasa es que es la minería ilegal que proporciona el efectivo aislamiento. Comento con ustedes esto porque la actual crisis de malnutrición de los Yanomami tiene que ver incluso con esto, o sea, cuando se arma el campo minero en la zona Yanomami, por ejemplo, los mineros amenazan estos Yanomami y ya no pueden sembrar, ya no pueden cosechar, ya no pueden pescar. Se contaminan los ríos, ¿no? Entonces, esto ha generado la malnutrición, sobre todo de los niños. Entonces, el gobierno anterior ya sabía que había una crisis, pero hubo una demora, tal vez propositada, en atender, en asistir a estas poblaciones,
No,
¿sí?
ahí entra usted en un tema que a mí me parece que es necesario. O que le rogaría nos ayude a entender. O sea, al igual que en Ecuador, Perú, Bolivia, las poblaciones que están en la vertiente amazónica son poblaciones aisladas, marginadas, lejos de cualquier intervención importante del Estado, lo cual da en consecuencia también niveles de vida bastante bajos porque no tienen acceso a salud. Muy poco educación, servicios sanitarios, etcétera. Pero ya entrando en la fase del COVID, o sea, esa situación, por supuesto, los coloca en vulnerabilidad alta, elevada, pero en principio se entendía que al estar aislados, al estar insertados en la Amazonía, en esa región inmensa, iban a estar un poco al margen de los impactos del COVID. ¿Qué pasó? ¿Por qué canales se transmitió la pandemia hacia esas regiones?
Sí, está excelente pregunta, profesor, porque justamente son los no indígenas que, apoyados por el gobierno anterior, con la minería sobre todo, no solamente con la minería, pero sobre todo con minería ilegal,
Pero también está tala ilegal, tráfico de drogas, etcétera. Tráfico de personas.
Sí, y ahí se transmite la COVID, sobre todo entre indígenas y no indígenas. Sí, incluso, profesor, creo que es importante hablar sobre esto, que las universidades tuvieron una participación importante en comunicar también a los pueblos originarios qué estaba pasando, por qué ya no se podría bajar del río y llegar a la ciudad, qué era la cuarentena. Por ejemplo, entonces las universidades tuvieron participación en comunicar esto. Yo participé de algunas
Interesante.
iniciativas, incluso con radios comunitarias, ¿no? Entonces esto fue muy importante, o sea, traducir a lenguas originarias recomendaciones sobre qué era la COVID-19, qué era la cuarentena, por qué sería mejor quedarse ahí en su pueblo por algunos meses, por lo menos, ¿no? Entonces, estos trabajos con radios comunitarias funcionaron muy bien. para que ellos se mantuvieran ahí en sus territorios. ¿Sí? Y ahí también las universidades, nosotros, profesores, yo estuve trabajando en universidades amazónicas antes de venir acá. Y nosotros entonces nos preguntábamos qué era más importante en esta crisis brutal, enseñar prioritariamente los contenidos, o sea, enseñar a los estudiantes indígenas, por ejemplo, antropología clásica, o enseñarles la alta cultura, alta literatura, o enseñarles
cómo defenderse frente
cómo
a lo
defenderse
que, la nueva situación
y formas de sistematizar conocimientos, porque los ancianos también se estaban muriendo con la pandemia. Y cómo entonces manejar bien escritura, la radio,
para
el video,
evitar que se pierda también esos patrimonios.
Sí, incluso porque tenía medicinas
propios,
que
claro.
Tal vez no iba a curar a nadie, pero estaría bien para fortalecer la inmunidad de estas personas.
Ahora, en términos entonces de los impactos de la pandemia del COVID-19, la tasa de contagio y las tasas de mortalidad son superiores a las tasas que se registraron, por ejemplo, en Manaus o en Río o en Sao Paulo.
Sí, sobre todo en el primer año de la pandemia. Tuvimos mucho tiempo sin la vacuna, ¿no? Llevamos un año y medio, ¿no? Para vacunarnos para vacunarla en Brasil. Sí, tardamos mucho. Entonces, en el primer año, 2020, sí, las tasas de muertes de los indígenas fueron superiores. Sí.
Ahora, en lo que usted señalaba, ya pasando un poco a las propuestas, primero veamos lo de Bolsonaro. ¿Cuáles fueron los diversos impactos de sus políticas o de la ausencia de políticas frente a esa región y a la población de esa región? ¿Qué podría decirnos allí? O sea, en términos de deforestación, de quema de selva, de acorralamiento de los pueblos indígenas, de no observancia. Esos procesos me gustaría que nos cuente a la audiencia.
Sí, sí, profesor. Por ejemplo, este Fondo Amazonía que les comenté, lo que hizo Bolsonaro fue bloquear este fondo. O sea, los países iban a seguir aportando. Y este aporte financiero es importantísimo para el desarrollo de muchísimos proyectos socioambientales que coordinan los pueblos originarios de Amazonía. Entonces, lo primero que hizo el gobierno anterior fue bloquear estos recursos financieros, ¿no? Y ahí, entonces, muchos de estos proyectos de la RI que comenté, por ejemplo, ¿no? Proyectos con educación, porque todavía hay que construir escuelas. Todo esto se paralizó. Si bien se paralizó todo esto, los pueblos originarios tuvieron ahí también un fuerte argumento para reclamar las antenas de internet, que no fueron así como que ofrecidas por el gobierno Bolsonaro, pero cuando la legislación nacional está floja, toca irse a nivel internacional. Entonces tuvieron ahí aportes a nivel internacional, sobre todo de algunas organizaciones no gubernamentales, como la Cultural Survival, por ejemplo, tuvo apoyo importante. Niatero también. Y una ONG que hizo estas articulaciones fue el Instituto Socioambiental. O sea, entonces, pese que paralizaron muchos proyectos, lograron con la crisis reclamar una demanda antigua, que es por comunicación en línea en estas zonas. Se amplió un poco la oferta de internet en la Amazonía.
Ahora, en términos aproximados, en porcentaje, los recursos que se destinan para asistir, ayudar a los pueblos amazónicos y sus necesidades en diversos campos, ¿son predominantemente domésticos o dependen de la cooperación internacional?
Sí, le diría que depende de la cooperación internacional.
¿Aún durante los gobiernos de Lula?
Sí, sí. También creo que por la extensión que es muy grande.
Enorme.
Son muchas etnias con necesidades distintas, ¿no? Y también por cuenta del gobierno anterior, ¿no? Que volvió Brasil como una especie de paria internacional. Entonces sí se bloquearon y se bajaron estos recursos internacionales. Y sí, este es un problema que Brasil tiene. Depende muchísimo de aporte financiero internacional para la Amazonía. Yeah. Estoy de acuerdo.
Ahora, con la guerra de Ucrania y las sanciones y las elevaciones de los precios del petróleo y del gas, con variaciones, digamos, porque no es un movimiento en una sola dirección, y las disputas hegemónicas y geopolíticas que se están dando allí, que en algunos casos significa un retroceso a la valorización, al uso del carbón, de la energía atómica, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo está impactando, en particular en el caso del Brasil y de la Amazonía brasileña, en tres niveles? O sea, Brasil fue un pionero a mediados, digamos, en los 70s, cuando se da el rápido aumento de los precios del petróleo, le apuesta a la generación de biodiesel, etcétera, porque era el material abundante con el que contaba. Pero eso ha cambiado en los últimos 50 años y, o sea, en definitiva, ¿cuál es el impacto neto de esto sobre el tema energías alternativas visto un poco desde el caso brasileño? O sea, es que la poderosa explotación petrolera que logró Brasil en el presal, en el océano, o en qué medida está conspirando contra el uso de fuentes energéticas más sostenibles, en particular en Brasil, y en qué medida esos mismos procesos en Europa fortalecen o debilitan las posiciones ambientalistas o hacia energías limpias en Alemania, en Francia, en Noruega, en Inglaterra, en Francia, como usted nos decía, los países más inquietos, más preocupados por proteger la Amazonía.
Sí, profesor. Yo creo que la pandemia tuvo un impacto positivo, que fue un acercamiento de este que llamamos el advocacy, ¿no? El activismo global, que está más ubicado en las metrópolis, en lo urbano, ¿no? Sobre los cambios climáticos, por ejemplo. Un acercamiento de este advocacy y los trabajos comunitarios de los pueblos originarios. O sea, estos dos tipos de activismo, uno más local y otro más global, me parece que se acercaron más con la pandemia. Sí. Ahora, lo que usted comentó sobre las empresas de Brasil. Petrobras es pionera en este tema del ESG en Brasil, de la gobernanza, de las buenas prácticas ambientales. O sea, ha empezado a tratar del tema. Es importante porque es una empresa que lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre todo trabajando. Entonces, me parece que es interesante que grandes empresas mixtas o estatales ya empiecen con una agenda de gobernanza ambiental. Esto es un tema que está muy de moda ahora, en este año sobre todo. Pero sobre todo con los militares en los 60, tenemos todavía estas huelas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vocación a las centrales hidroeléctricas en Brasil. O sea, todavía hay en el imaginario de que la Amazonía sería una fuente para más hidroeléctricas, por ejemplo. Y otro tema que es importante es que estas poblaciones, que son en gran parte ribereñas, ellas todavía no utilizan energía renovable. O sea, muchas de ellas tienen las termoeléctricas como principal fuente de energía eléctrica. Incluso hoy es 14 de febrero, es el día de la energía eléctrica para la concientización, ¿no? O sea, del uso de la energía eléctrica. Entonces, en muchas de las comunidades amazónicas indígenas se utiliza la quema de la gasolina para las termoeléctricas todavía. Y con estos recursos financieros del Fondo Amazonía, por ejemplo, ahí sí tenemos iniciativas, tenemos proyectos de energía eólica, ¿sí? Y de las placas solares también. Yeah. Esto ya ha empezado, sobre todo a lo largo de la pandemia.
Sí. Ahora, usted apuntaba a que Lula quisiera en estas alianzas con este Fondo Amazonía, con los aportantes de ese Fondo Amazonía, consolidar la perspectiva más ambientalista, más contraria a la deforestación y a todos los efectos nocivos. ¿Cómo o eso, digamos, un prerequisito para que eso pueda lograrse es cortar eso que Bolsonaro fortaleció, como es este sentimiento, digamos, de un nacionalismo o en el sentido de cuestionar a los países más ricos como forzando a un país en desarrollo como Brasil a evitar el uso de sus recursos naturales en forma brutal, cuando o es de los países que comparativamente emite menos gases de efecto invernadero y por lo tanto no debería estar constreñido en el uso de sus recursos naturales. ¿Cómo se ve eso un poco en Brasil y sobre todo en las élites militares?
Ah, sí, esto es un tema importante porque, como usted sabe, los militares siempre han protagonizado la historia de Brasil, sea por golpes o por estas intervenciones, ¿no? Entonces ahí hay alas militares que siguen con el gobierno anterior, ¿no? Y hay alas militares que estuvieron muy decepcionadas, sobre todo con lo que pasó en enero en Brasil, con el intento del golpe. ¿Sí? Entonces, creo que incluso para las personas que son más progresistas en Brasil, es necesario estudiar más el recorrido de los militares para comprender mejor nuestra formación también. Esto creo que es importante. Y hay mucha documentación sobre esto, ¿no? O sea, por ejemplo, acá hay una novela, ¿no?, que me gustaría señalar. Está el Quarup de Antonio Callado, ¿no? Esta es una novela histórica que trata de un cura que tenía una mirada muy utópica sobre los pueblos originarios, sobre la Amazonía, y cuando se va allá a trabajar en el río Xingu, que es al sur de la Amazonía brasileña, él entonces ahí tiene la realidad que son los conflictos entre indígenas y no indígenas, el escenario de algunas guerrillas también de Brasil en contra de los militares, ¿no? Y el acto del golpe militar, o sea, la queda de João Goulart, todo está así como que documentado de una manera más literata en esta novela El Quarup, que El Quarup es un nombre de un ritual fúnebre de muchas etnias del sur de la Amazonía. Entonces, por esto es un testigo de la muerte, de la muerte de muchos procesos ahí, ¿no? Y ahora, sobre el carbono, creo que todavía es muy controvertido y tal vez todavía no exista un consenso, incluso dentro de este mismo gobierno actual, sobre cómo tratar del tema, porque incluso hay algunas asociaciones indígenas que intentan beneficiarse del proyecto RED, ¿no? Que es la disminución del carbono en la zona, ¿no? Hay ONGs que también captan recursos financieros por este tema del carbono. Entonces, de hecho, es un tema muy controvertido y creo que a nosotros brasileños nos toca más madurez también en cuanto republicanos también. Creo que todo lo que ha pasado en el gobierno anterior puede ser muy didáctico para nosotros brasileños, tal vez para Sudamérica como un todo, ¿no?
De experiencia.
Sí, para también saber que, bueno, hubo una quiebra importante tal vez ante la hegemonía del partido de Lula, ¿no? Creo que fue una quiebra importante también, Y ahora toca esta madurez como que respetar otras ideas sobre Brasil, otros proyectos, pero sin intentos de golpe, ¿no?
Yeah. Ahora, sí. Hay una pregunta como economista, o sea, ¿en qué medida, cuál es la matriz productiva que se mira como la más adaptada a las condiciones ecológicas, poblacionales, demográficas, etcétera, y sobre todo de los recursos naturales de la Amazonía? Sí. ¿En qué está pensando Brasil? ¿O qué cambió entre Bolsonaro y Lula ahora?
Sí, te agradezco, profesor, por esta pregunta, incluso porque creo que no la respondí sobre lo del agronegocio.
Ah, sí,
creo que
perdón.
Tiene que ver con esto.
Por su
sí, te agradezco por la pregunta. O sea, hay una ministra de este nuevo gobierno de Brasil que es Simone Tebet.
Yeah.
Simone Tebet, en consonancia con Marina Silva, lo que ellas intentan, por lo menos en sus declaraciones, yeah, es modernizar el agronegocio, o sea, yeah, volverlo más sostenible. Modernizar con desde este escenario internacional, ¿no? O sea, de buenas prácticas ambientales en esta agroindustria. No sé si lo van a lograr, pero este es el proyecto. O sea, Simone Tebet está en el Ministerio de la Economía, ¿no? Está ahí en el Banco de Desarrollo.
Y el BNDES.
En BNDES, sí, gracias. Y Marina Silva está en Medio Ambiente. La idea es que los ministerios también se comuniquen más. Uh-huh. O sea, Ministerio de los Pueblos Originarios con Medio Ambiente, uh-huh, y BNDES también. Y creo que el reto más tenaz es este de uh-huh tener una buena relación con el agronegocio,
uh-huh,
en este intento de modernizar,
uh-huh,
o sea, que haya más intercambio con buenas prácticas de la agroindustria de otros países,
uh-huh,
con menos insumos de agrotóxicos, por ejemplo.
Uh-huh. No, este tema me parece muy interesante y es el que quizás más me apasiona a mí. O sea, porque esa modernización implica, por ejemplo, introducir el uso de drones y ese tipo de cosas que de una o de otra manera terminan desplazando empleo. No precisamente en una región en la cual el empleo sea, la oferta de empleo sea muy abundante. Entonces, ahí me parece que hay una contradicción complicada. Y esas modernizaciones casi, y peor aún en la Amazonía, casi siempre tienden a estar asociadas a un mayor uso del paquete tecnológico que las empresas multinacionales del agronegocio impulsan, ¿no? Entonces, no le veo muy claro por dónde, cómo, cuál va a ser la diferencia, la impronta de un régimen Lula que pretende ser todo lo contrario a eso, ¿no?
Sí, sí, me parece importante, profesor, incluso porque hay personas que interpretan la posición neutral,
yeah,
de Brasil ante la guerra por cuenta también de los insumos de insumos agrícolas, ¿no? En,
yeah,
general, pero sobre todo agrotóxicos de, yeah, Rusia.
Yeah.
O sea, hay muchas contradicciones en este plan de hecho.
Uh-huh.
O sea, además de las pruebas que van a tener con el conservadurismo también del agronegocio,
claro,
hay inconsistencias,
perdón,
en el proyecto.
Ahí el agronegocio no es también la base de apoyo económico, de financiamiento para los grupos de ultraderecha en Brasil.
Sí, en parte sí. O sea, la esperanza sería personas como Simone Tebet, por ejemplo,
yeah,
que conoce bien la zona ganadera del centro de Brasil,
yeah,
tiene su base política ahí, pero sí, de hecho, el agronegocio tiene una ala de extrema derecha que sigue, o sea, para los que piensan que el bolsonarismo se murió, no, él sigue.
Uh-huh.
Él sigue y tal vez se va a reformular, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, de hecho está concentrado en una ala del agronegocio.
Uh-huh. Ahora, sí. ¿Y cómo resolvieron o siguen sin resolver los temas asociados, por ejemplo, a esas inmensas concesiones de territorio o compras de tierras, de acaparamiento de tierras, que si bien en décadas pasadas, hace algún tiempo atrás, Volkswagen, Benetton, etcétera, tuvieron el Brasil. ¿Se revirtieron esos en los gobiernos Lula? ¿Están intactas? ¿Tienen perspectivas de seguir creciendo esa tendencia de acaparamiento de tierras? ¿Cómo ves?
Sí, yo creo que sigue esta tendencia y ahora la idea es como que mezclarla un poco con empresas que trabajan de modo más suave en el territorio. O sea, la industria de farmacología, por ejemplo, ha crecido bastante en Brasil. Hay una empresa que se llama Natura y ella ha como que está ahí como que dividida en este tema de las concesiones. O sea, creo que sigue esta tendencia de las grandes empresas internacionales con concesiones y ahora un poco de espacio para empresas que manejan de modo más suave la transformación.
Es menos brutal, entonces, menos rápido. Ahora, una cuestión que me parece particularmente importante. El programa Hambre Cero se concentró en el nordeste brasileño, no en la Amazonía, ¿no?
Sí, sí.
Pero había derivas, beneficios también para los sectores poblacionales de la Amazonía brasileña.
Sí, sí. Incluso esto es importante, profesor, porque el tema del hambre estaba en el primer gobierno de Lula sin el tema del medio ambiente. Y ahora también con la agenda de la ONU para 2030, el combate al hambre, o sea, cero hambre, es parte de los 17 objetivos al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, sí, me parece que lo que pasa ahora es que la idea de este nuevo gobierno es acoplar el hambre cero a los temas de desarrollo sostenible en general. O sea, por esto también la Amazonía es tan central. Ahora pero de hecho, muchas personas fueron beneficiadas en la Amazonía también. Pero ahí hay otro tema con los pueblos originarios, que sería de los cambios que programas de asistencia como el Hambre Cero tuvieron en las dinámicas de estas poblaciones. O sea, algunas se volvieron muy dependientes de estos aportes de programas sociales. Para bien o para malo, hubo cambios. Entonces ahora todavía estamos evaluando lo que pasó. O sea, hay investigaciones, sobre todo con metodología etnográfica, sobre este tema. Cómo el hambre cero afectó, por ejemplo, los pueblos originarios en Amazonía. Todavía se está evaluando esto.
Ahora, ¿en qué medida los ODS y su aplicación por todos los gobiernos, pero en particular por el gobierno brasileño, es un proceso que pasa o que está dependiente de los ciclos económicos, en particular de los productos primarios? Porque por ahí, y entonces allí me interesaría escuchar su criterio, reprimarización de Brasil, ¿es un hecho? ¿Eso topa sobre todo, los efectos de esa reprimarización deben ser, intuyo, que deben ser más graves en zonas que eran grandes polos industriales como Sao Paulo, Río, esa región del sur más bien, que en la Amazonía? Entonces, ¿cómo es la dinámica de esos procesos?
Sí, profesor, tal vez haya primarización. Lo que siento es que hay muchas empresas privadas que se han acercado de pueblos originarios con este marco de las ODS ahora. Entonces, creo que en el tercer sector económico hay acercamientos interesantes en este marco de las ODS. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que son platos biodegradables, ¿no? Hechos de hoja de plátano por esta organización Ibirá. Entonces es una empresa privada de no indígenas que se han acercado de los indígenas, sobre todo en este marco de las ODS, para hacer intercambios sobre el extractivismo vegetal, ¿no? Y intentar producir alternativas a lo desechable, porque este es otro tema. Creo que
por supuesto,
para los servicios creo que hay algunas tendencias con las ODSs para el sector de servicios. Y también en la Amazonía misma, las poblaciones empezaron a consumir mucho plástico también, por cuenta de la distancia, ¿no?, física necesaria. Entonces, muchos mucho empaquetamiento de mercancías, ¿no? Entonces, ahí hubo un nuevo problema que es la dicha basura, ¿no?, estas zonas verdes.
Claro, y el tratamiento de desechos sólidos en toda la región. Pero, ¿y qué tan extendido es, qué tan consolidado es el uso, por ejemplo, de estos productos? Todavía debe ser marginal frente al uso de los plásticos.
Sí.
O está concentrado en determinadas regiones, nada más. No cubre el conjunto del país, incluso.
Sí, exacto. Todavía está a nivel de innovación. Está a nivel
pero bien interesante,
de innovación.
Y esto podría encontrar un nicho en los mercados internacionales, en los cuales se tiende a valorar cada vez más estos productos ambientalmente sostenibles, ¿no?
Sí. Incluso con esta conquista que había mencionado de más internet en estas zonas amazónicas, incluso ofrecemos cursos en línea sobre este marco de las ODSs, sobre todo para las asociaciones indígenas, porque a ellos les interesa trabajar con este tipo de productos, sobre todo con gestión de residuos, como mencionó usted.
Ahora, pero ¿en qué medida la apuesta por esos proyectos, por esa línea de política pública, por ese tratamiento de los temas, tanto de los grupos originarios como de la economía, los sectores, es dependiente de gobiernos abiertos, progresistas, sensibles a ese tema, y por lo tanto vulnerable a los cambios, a los ciclos políticos?
Sí, me parece que de hecho es muy vulnerable, y toda esta apuesta de este nuevo gobierno en la diplomacia ambiental también no es muy conocida por parte de la población en general, porque también nos toca recordar de todo el tema de las fake news también a lo largo de la pandemia. O sea, lo que estamos hablando acá, muchas personas de Brasil no tienen idea de lo que es la diplomacia ambiental de este nuevo gobierno. Entonces, de hecho, las poblaciones, además de los cambios políticos, ¿no?, de nuevos gobiernos, están en otras burbujas también. Entonces es difícil comunicar y debater también. De hecho, creo que falta a nosotros brasileños esta madurez que comentaba del republicanismo, ¿no? También nos falta todavía.
Ahora, el modelo federal está intacto, consolidado, no se han generado tensiones con algunos de los departamentos, particularmente las regiones amazónicas, las más alejadas, o Paraná, que es bastante de derecha, entre otros de lo que he conocido. ¿Hay tensiones en ese modelo o está consolidado?
Sí, profesor, es importante, porque creo que la tensión fue cuando hubo el 8 de enero, ¿no? Ahí sí hubo tensión por el modelo, porque parte de la extrema derecha echa la culpa al poder judiciario en Brasil. Entonces, ahí hay cierta tensión, pero gran parte de la población brasileña me parece que es ordera, que no cayó bien a gran parte de la población lo que pasó en 8 de enero con el intento del golpe, ¿no? Entonces, ahí sí hubo una inseguridad de los poderes, si estaban o no avalados, ¿no?, por el intento del golpe. Pero después creo que han hecho una buena comunicación entre los tres poderes, ¿no?
Ahora, pero de hecho, no evidencia eso también la otra vulnerabilidad histórica, no solo de Brasil, sino de todos los países latinoamericanos, de tener a los militares como árbitros finales, definitivos de lo que sucede.
Sim. Inclusive, é um tema agora em Brasil, se seria necessário que os militares tenham direito a ser candidato, não, à política representativa, por exemplo, não? Sim, este é um tema que está muito em voga em el país agora. E também creio que, ou seja, creio que estamos em um sendero agora hacia uma madurez sobre o tema. Porque também, de hecho, os militares têm importância, sobretudo para a soberania das fronteiras amazônicas. Agora, em cambio, lo que os extremistas querem é outra coisa, não? E a veces querem formas de golpes mais suaves também, ¿no? Ou seja, com os militares ao lado, pero sim,
Sin jugar el rol central, sin ser los protagonistas
exacto,
fundamentales.
exacto, sí, esto.
Ahora, en definitiva, entonces, pero perdón, estos procesos del intento de golpe, el ataque a las instituciones que hizo Bolsonaro en su tiempo, ¿no han terminado debilitando a la institucionalidad política y estatal en Brasil?
Sí, creo que generó muchísimas tensiones, ¿no? Y creo que ahora este nuevo gobierno tendrá muchísimas pruebas porque también intentos de comunicar mejor los tres poderes a veces son interpretados por la oposición como intervencionismo también. O sea, por ejemplo, la acción del Ministerio de la Justicia ante a los que
Así, los que
atacaron
movilizaron.
el Congreso por la oposición, esto es interpretado como intervencionismo. O sea, de hecho, ha debilitado un poco la situación y creo que no nos toca, en cuanto brasileños, intentar tratar con madurez a lo que sería el modelo más republicano para convivir con estas diferencias, ¿no? O sea, la persona tiene derecho de votar por un candidato de derecha, pero que no sea con intentos de golpes a diario, ¿no?
Ahora, y para ir terminando ya, el tema de entonces, las últimas tres elecciones en Brasil muestran que también en ese país está presente algo que, bueno, sucede a nivel global, una creciente polarización ideológica, a veces muy radical en términos de la apuesta por un liberalismo económico a ultranza, neoliberalismo, como quieran, y versiones un poco más keynesianas, neo-keynesianas de políticas públicas. Eso está presente en Brasil en forma brutal.
Sí, me parece que sí. Y creo que el gran problema es la difusión de las fake news, ¿no? Es que es como
Pero,
que
¿y el rol de las grandes cadenas que tiene Brasil o Globo, etcétera, ha jugado un papel central en alimentar esa polarización?
sí. Me parece
Entonces,
que
¿cómo va a enfrentar Lula eso? ¿Cómo va a tratar de bajarle las tensiones, de armar más consensos? ¿Cómo ves tú ese proceso?
Sí, yo creo que tal vez una suerte de este nuevo gobierno es que el gobierno anterior fue muy problemático con los medios de comunicación en general. O sea, trató mal a los periodistas. Entonces, incluso medios como la Globo, que tiene muchísimo poder en Brasil, cambiaron un poco la mirada hacia un republicanismo más
Abierto.
centrista, más abierto, ¿no? Y esto creo que beneficia al nuevo gobierno, ¿sí? Entonces, también por muchos méritos del gobierno anterior, creo que el gobierno actual puede comunicar mejor lo que está pasando, tener más transparencia también, porque tiene apoyo de más medios de comunicación, porque el gobierno anterior tenía como que medios independientes, o sea, el presidente tenía sus live streams, creo que todos los jueves, y ahí tenía sus seguidores. O sea, él, como que declaró un conflicto abierto con los medios de comunicación. Y creo que esto fue, fue problemático para su propio gobierno.
Ahora, para dos preguntas para terminar. La primera, de carácter doméstico. Al igual que el resto de América Latina, también nuestra suerte, nuestros ciclos políticos están asociados indisolublemente a los ciclos económicos, que muchas veces escapan a nuestro alcance por la evolución de los precios de los commodities que exportábamos, etcétera. En el caso de Brasil, ¿esto sigue siendo así? Organizaciones, instituciones estatales que tenían un papel central, que impulsaron en los 60, 70, 80 el industrialismo brasileño, Embraer, etcétera, como el BNDES, que tiene un potencial importante, que también fue, digamos, Lula intentó complementar con financiamiento de recursos para pymes, pequeñas y medianas empresas, agro, pequeños emprendimientos agrarios, o dependen del financiamiento, los recursos con que cuenta el Estado brasileño. ¿Cómo ves tú eso? Porque eso depende del precio del petróleo, del precio sí. del jugo de naranja, del precio del pollo, o de la carne de pollo, del frango, o que Brasil exporta. Entonces, esa vulnerabilidad externa amputa o limita las posibilidades, los márgenes de maniobra para un gobierno como el de Lula, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo, profesor. Como ciudadano, no soy experto, ¿no?, en economía, estoy lejos de esto, pero como ciudadano, de hecho, ya me percaté que este nuevo gobierno va a intentar manejar mejor que el gobierno anterior el precio de la gasolina, por ejemplo, que sería una medida que afecta a toda la población.
¿Maneja la posibilidad de algún tipo de subsidio?
Sí, sí. Mantener las desoneraciones que hizo el gobierno anterior, de modo tal vez poco responsable por las elecciones, mantener estas desoneraciones y sí, cambiar las metas de inflación también desde el Banco Central. Esto se ha hablado muchísimo por Fernando Haddad, también que está en el Banco Central ahora.
Ahora, y por último, o sea, Brasil, digamos, en lo que lleva al nuevo gobierno, ha mostrado claros signos de que busca retomar un rol activo, propositivo, importante de Brasil en el escenario no solo regional latinoamericano, sino a nivel global, con el BRICS, con sus iniciativas dentro de ese plano o en otros. Y eso es muy, muy importante, creo que vale destacarlo. Pero eso no... no va a estar también limitado por las enormes demandas del manejo de la agenda doméstica. ¿Cuál sería su visión al respecto?
Sí, sí, seguramente. Incluso sabemos que hay alas de la extrema derecha que demonizan todos los organismos internacionales, ¿no? Como si fueran a los enemigos de la soberanía nacional. Entonces esto pasa también en Brasil, sobre todo la oposición. La oposición a este nuevo gobierno también tiene este argumento, o sea, que el gobierno actual puede como que abrirse demasiadamente a la agenda internacional. Sí, sí. Entonces sí, es difícil y creo que la apuesta es muy... Si sale bien esta apuesta de la diplomacia ambiental, es algo muy cirúrgico.
Claro, claro.
Porque tiene mucho riesgo de que no salga bien. Por toda la mala información que recibe la población en general.
Pero, por lo general, la percepción... Ahí me interesaría saber su percepción. O sea, en el caso de Estados Unidos, la inmensa mayoría de la población básicamente se interesa en los temas de agenda interna. ¿Es lo mismo en el caso de Brasil?
Sí, seguramente, seguramente. Estos temas del medio ambiente que estamos hablando acá, por ejemplo, es como considerado un tema de clase media, clase alta, ¿no? Clases... más universitarias, ¿no? Personas que están en los medios universitarios, ¿no? Todavía, como decimos, todavía el advocacy está lejos de la población en general, de los trabajos a diario.
De la cotidianidad.
Sí,
ahora
sí.
entonces, ahora sí, para concluir, el éxito que pueda tener Lula y su gobierno en impulsar el cumplimiento de los derechos de los pueblos amazónicos, de la sus políticas, por ejemplo, la que se señaló de cerrar la Amazonía a más expansión productiva, etcétera, pasa en gran medida por un apoyo tanto de las instituciones militares, policiales, que actúan en el territorio, como contra la minería ilegal, defendiendo los derechos de los pueblos, etcétera, como de los militares que defienden los sectores fronterizos. O sea, un gran consenso nacional de priorizar ese como un objetivo nacional, ¿no?
Sí, sí. Incluso han hecho ahora una misión de en contra de la minería ilegal en Brasil.
Así, en los noticieros internacionales está a veces como un emprendimiento reciente, ¿no?
Sí, hace
ayer
como,
o dos días atrás.
Sí, hace como una semana han hecho muchas expediciones para incluso expulsar o prender mineros que estaban en territorios indígenas. ¿No? Y creo que a lo largo de todo el mes de enero, los esfuerzos del gobierno fueron justamente de buscar un consenso a nivel militar para que apoyen al nuevo gobierno. O sea, todo el mes de enero, tal vez ahora sí, pero ya hay una imagen de que ya está más pacificada la situación militar. Ya se cambiaron incluso los puestos, los jefes, ¿no?, de los militares, y ya hay una imagen de que ya se comunican bien con el nuevo gobierno. Incluso el vicepresidente del gobierno anterior ya había señalado que era necesario más republicanismo en Brasil. Ya había como que peleado con Bolsonaro también.
Muy interesante. Muy bien, agradecemos al profesor Antonio Fernández. Esperamos que no sea la última oportunidad que conversamos. Como él va a estar por acá, por Quito, por Ecuador, estaremos conversando nuevamente. Espero que ustedes hayan apreciado los elementos que se han aportado en este mensaje, en este programa. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy amable.
Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.